Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en Valencia, de Valencia, los próximos días y de toda la actualidad del Polideportivo Valenciano. Hoy es miércoles 10 de abril, el mes de la lluvia, parece que va a llover, y nos puede escuchar en UPV Radio en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es. Os prefieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast, escuchas cuando te parezca. Hoy hablaremos con un deportista paralímpico valenciano top, Ricardo Ten. Conoceremos un torneo de baloncesto que se celebra en Semana Santa. También, por supuesto, las chicas son guerreras con María Soriano y paradores de sport con Kevin Peiro. Yo soy Javi Teruel y ahora a mi lado está Víctor García, que ya nos cuenta los titulares de la semana. Sexta edición de la NASCAR Fest en Valencia.
Este fin de semana tendrá lugar el Festival Americano de Carreras en el Circuit Ricardo Tormo. Sábado y domingo repleto de actividades dentro y fuera de la pista, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entradas disponibles a partir de 13 euros en www.circuitocardotormo.com. Los menores de 13 años no pagan.
Arterofilia aquí en Valencia.
El sábado y el domingo, el Centro Esportivo La Creu del Grau acogerá el quinto campeonato de España de arterofilia máster individual por categorías de peso y edad. Participación abierta para competidores de 35 años y más sin límite, no siendo necesaria ninguna marca previa para participar.
También se celebra el Máster Absoluto Sub-11 de Badminton, Ciudad de Valencia.
Este sábado a las 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, se disputará la cuarta edición del torneo en Valencia. El torneo, que contará con los mejores jugadores de badminton a nivel nacional, tendrá lugar en el pabellón Fuensanta y corresponde a la última prueba puntuable antes del Campeonato de España.
Cross Escolar Poblats Marítims 2019.
El Club Atlético Poblats Marítims organiza la Cross Escolar, que tendrá lugar en la Playa de la Malvarrosa a partir de las 9 y media de la mañana del sábado. Alrededor de 500 niños y niñas nacidos entre el 2004 y el 2015 se darán cita en esta prueba solidaria para la Escuela del Atletismo CA Poblats Marítims. Las inscripciones están todavía abiertas y se pueden realizar vía web en www.capoblatsmaritims.com. Por solo 3 euritos se puede colaborar con esta causa benéfica.
Y este domingo, vaya por último, tiene lugar la final de la primera territorial de rugby.
Inter Cullera y Club de Rugby San Roque se verán las caras a las 11:30 en la gran final del torneo. Además, este mismo domingo se disputarán los partidos de tercer y cuarto puesto entre Acra Bárbara y Denia Rugby Club y quinta y sexta posición entre Les Abelles y CAO Valencia.
Salta, patina, corre, en cesta.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas, en esta edición de miércoles 10 de abril, a punto ya de la Semana Santa. Para unos queda el programa de hoy, la semana que viene otro programa, aunque mis compañeros se quieren escapar ya, todavía no nos damos permiso. Tengo a mi lado a María Soriano. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Buenos días, Javi.
¿Qué tal la semana?
Bien, bien.
Buenos días, a las 2 de la tarde.
Pues bueno, buenas tardes.
Hemos madrugado, ¿eh? Hemos madrugado hoy.
No, sí, bueno, otra semana más y, como tú has dicho, la siguiente
también.
La siguiente también, porque aquí no hay vacaciones.
Además, la siguiente, el lunes de Pascua, si no me equivoco, es el derbi entre el Levante y el Valencia.
Sí, luego daré esos datos para la gente que se quiera acercar, que le guste el fútbol femenino, y porque siempre es un partidazo ver a nuestros dos equipos valencianos. Y la verdad es que abran los estadios ahora que se está viendo más. Está guay.
Ya, Víctor García, me escucha titulares. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, la verdad, sí.
¿Me traes motor hoy, no? Mucho.
Motor, superbike.
Y un culebrón que me gusta a mí.
Sí.
Yo titulo el culebrón Barberá. ¿Sabes? Porque me gusta.
Yo también he escuchado
algo. Ahora nos lo contarás. Y a ver qué pasa. Bueno, cuéntame, motos, ¿qué tenemos?
Pues ver, ¿qué pasa con Barberá? El pasado, Barberá no compitió, no salió a la carrera de Super Sport porque, bueno, hubo varias cosas, ¿no? Primero se robó la moto, no se sabe quién lo hizo, y después él hizo un comunicado, pues una hora antes de la carrera más o menos, de que no iba a competir porque no estaba en condiciones de hacerlo, porque el material que tenía no era suficiente.
Pero eso lo hizo, a ver, o sea, el comunicado lo hizo el día antes de robarse la moto o después.
Que yo tenga entendido, creo que fue más o menos después, porque la moto se supone que se robó durante la noche.
Pero... la madrugada del sábado domingo, la carrera sí. El domingo por la mañana, y por la noche, de repente, él sí que entrenó el sábado por la mañana, imagino.
El warm-up no lo hizo.
El warm-up no lo hizo, porque no. Dijo que...
Yo, por lo que he escuchado, es que, o sea, Barberá pedía algo más para competir, algo más de calidad, luego, pues, desapareció la moto, ¿no? Creo que fue. Y claro, ahora sospecha el equipo de que haya sido él, así como venganza, de que no le hayan dado ese material. No, pero bueno.
Él no creo que haya sido.
Lo dudo mucho.
No dudo que haya sido él.
Hay ahí mucho trasfondo, ¿eh? Hay muchas cosas.
Pero luego tenía salido un comunicado, bueno, el equipo KTM lanzó un comunicado diciendo por lo que había pasado, el supuesto robo de la moto, y que Barberá no competía por esto, bueno, tenía material. Pero los mecánicos de Toro Barberá sacaron otro comunicado, creo que el lunes o enseguida, para desmentir todo lo que había comentado.
Para defender a Barberá.
Para defender a Barberá, diciendo que no tenía medios la moto, ¿no? No sé cómo es.
Sí, bueno, salió Oriol Vidal, que es el telemétrico de Barberá.
Sí.
Y estuvo comentando, bueno, no te voy a citar textualmente porque no lo tengo, pero básicamente dijo que nadie ha visto un euro ahí desde el principio de temporada. Que el equipo Toz, que es el equipo donde estaba compitiendo Barberá, ya tiene antecedentes de no haber pagado en el Mundial, en este caso en el de MotoGP, bueno, en Moto3 o Moto2 creo que competían. Y Oriol le estuvo comentando pues que ya a principios de año en el paddock le comentaron que ese equipo era un poco, pues eso, que a veces no pagaba y tal. Y él dijo que decidió confiar en ellos, pero no le salió demasiado bien. Y ahora veremos cómo termina el tema, porque el que es el jefe del equipo dice que sí que va a llevar la moto a Assen, según ha comentado, pero tampoco sabemos el material que tendrá, porque desde el principio de temporada no han traído mejoras, no han pagado a nadie, así que no sé.
Pero, o sea, ¿será Barberá el que lleve la moto o tendrán que buscar otro piloto?
Barberá ya no va a correr más con ellos. De hecho, le ha firmado un equipo de superbikes para subir a la categoría grande. De momento con montura temporal, porque se lesionó Tati Mercado en el pasado GP de Aragón. Y va a correr con el Orelac Racing Bernatura, que es un equipo que va con moto Kawasaki. Uh-huh. Y pues ya veremos. De momento, más o menos es un mes de cobertura de la baja, porque Tati Mercado se fracturó el escafoides desde la muñeca izquierda. Uh-huh. Y de momento sería ese tiempo. Si lo hace bien, pues imagino que le darían en otra moto, o por lo menos quedar con buena imagen.
Hablabas tú del comunicado de Oriol
Vidal.
De Oriol Vidal. Sí. Y lo tengo que ir adelante y es muy curioso, porque dice: estoy muy decepcionado de tener que abandonar el Mundial de Super Sport después de 5 temporadas, pero más lo estoy de tener barbaridades que estoy viviendo en prensa. Dice también que, ¿sabe la típica imagen graciosa que pueden ver expectativas contra la realidad? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos en la primera carrera del Mundial que se disputa en Australia. Nos encontramos con una moto de calle con carenado Racing. Tuvimos 2 días verdaderamente locos antes del test para convertir una moto mínimamente competitiva. Y luego habla también de impagos, que dice que ni yo ni nadie hemos visto ni un euro desde que ya empezó la temporada. La edición de equipo. O sea que el tema es serio.
Sí, sí.
¿Quién ha sido el ladrón? Pues no lo sé. Creo que la moto aparecerá al final y yo creo que a lo mejor ha sido una venganza de... Pues no, supuesto, claro, de alguien del equipo.
Ya, no
que dice,
eso pues... Habrá que esperar a que salga toda la información.
Pero es una cuestión muy seria porque en el momento de la temporada que está, que desaparezca una moto, que también el piloto diga que no quiere continuar, es pensárselo mucho porque al final Barberá está en la élite de motos.
Estaba en cuarta posición, de hecho, en el Mundial.
Entonces, estamos hablando de que algo gordo tiene que pasar, aparte de todo esto, para que un piloto deje la temporada y más estando en el top 6-4, como tú dices.
Pero bueno, lo que sí que es gordo es el currículum que tiene nuestro siguiente invitado, que la verdad que es envidiable. Yo cada vez que lo veo, lo conozco hace tiempo ya, y es envidiable. Y es curioso su caso de competir en dos deportes en teoría diferentes, prácticamente diferentes. Hablamos de, que no lo conozca, pues no vive en esta ciudad, de Ricardo Ten. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Y es que
estar con vosotros.
Hablar contigo para mí es como, te digo de verdad, un privilegio porque me pareces una auténtica barbaridad como deportista. O sea, ¿qué más te falta por ganar?
Bueno, disfrutamos mucho con lo que hacemos. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? El tener la pasión y la ilusión por seguir mejorando.
Pero es que dices que disfrutas. O sea, tus rivales no disfrutarán, cada vez que te ven cerca no disfrutarán, porque claro, en cualquier deporte que coges, eres el mejor.
Bueno, no, la verdad que hay mucho trabajo detrás, lo que pasa que pues a la gente le sorprende muchísimo, ¿no? El cambiar de disciplina y en teoría que no tengan nada que ver una con la otra y que me haya adaptado tan rápido, pues sorprende muchísimo. Pero lo cierto sí que es que, y siempre lo explico, que la bici para mí no ha sido ninguna desconocida, que siempre ha estado formando parte de mi vida, e incluso cuando estaba en mi etapa como nadador, pues siempre aprovechaba cualquier momento para poder salir con ella, hacer entrenamientos en pretemporada, durante la temporada, o sea que estamos muy contentos de haber dado ese paso.
Es que para que yo te conozca, que me imagino será poca gente, tú empezaste como nadador paralímpico, has disputado cinco Juegos Olímpicos desde Atlanta 96, mira, aquí tengo dos compañeros que creo que ni nacieron cuando tú ya ganas medallas. Vale, has ganado 7 medallas olímpicas, 3 de ellas de oro, una auténtica barbaridad. Atlanta, Sydney, Pekín y Londres.
Sí.
Y también competiste en Río. Esto en natación. Y luego dijiste, como ya he ganado todo aquí, pues me voy a pasar al ciclismo.
Bueno, no, tampoco es así, ¿no? Es pues al final ves que después de 21 años compitiendo al máximo nivel en natación, pues ves que la ilusión y la ambición que hace falta para seguir estando peleando por la medalla, pues ha desaparecido. Y bueno, también no por qué decirlo, ¿no? Que la edad también empezaba a ser un hándicap, la gente joven en el mundo de la natación pues venía apretando muy fuerte y yo notaba que se acercaba el momento de colgar el bañador. Y nada, pues después de los Juegos dimos ese paso de probar en el ciclismo a ver cómo se nos daba, ¿no? Porque como te había contado, pues siempre se me había dado bien, pero nunca había tenido la oportunidad de poder competir. Y después de los Juegos de Río, pues dimos ese paso y la verdad que nos sorprendimos muchísimo, ¿no?, con lo rápido que nos adaptamos a la nueva modalidad.
Y ahora, como se te da un poquito bien, dijiste que pues voy a ser campeón del mundo de ciclismo. Hace poquito, en el mes de marzo.
Sí, bueno, la verdad que la pista está siendo toda una sorpresa, porque la verdad que me encantan las sensaciones que me transmite. Es muy parecido, lo comento muchísimo, ¿no? Pero es cierto que se parece mucho y se asemeja mucho a cómo se entrenaba en natación y tiene muchos paralelismos, aunque sean en medios totalmente diferentes, pues se ve, la verdad que se parece muchísimo y me encuentro muy cómodo con el ciclismo en pista.
Y el vídeo es también una entrevista que hiciste tú en el año 2015 o 2016, no me acuerdo, que la lees es como un ejemplo de superación, porque tú tuviste un accidente, ¿no?, a 7-8 años, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, con 8 años sufrí un accidente eléctrico, me amputaron los dos brazos y una pierna.
Y aún así dices, pues voy a, en vez de mucha gente, muchísima gente, se hunde y piensa que no tiene suerte en la vida, tú le das una vuelta de 180 grados al tema y consigues que el deporte pues te haga feliz y, bueno, superarte día tras día y ser el mejor en lo tuyo.
Sí, bueno, como cualquier persona, cuando pasas una situación difícil, pues siempre hay un tiempo de duelo en el que te cuesta un poco adaptarte a tu nueva situación. Pero la verdad que yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos y gracias a ellos pues me adapté muy pronto, ¿no?, a esa nueva situación y en el deporte pues sí, siempre viví una manera de seguir divirtiéndome, de pasármelo bien y bueno, pues después tuve la oportunidad de poder competir, ¿no?, y la verdad que la competición me apasiona.
Además, de verdad, tienes 44 años, el siguiente deporte, no te dice cuándo te vas a retirar, sino que cuándo va a ser el siguiente deporte que vas a hacer, ¿cuál va a ser?
Bueno, todavía no os he cumplido los 44,
bueno, que
ahora ya los años ya van empezando, o sea que no vayamos poniéndolos ya todavía.
43
pero
y
bueno,
mucho.
Sí, la verdad que bueno, que me encantan todos los deportes, disfruto muchísimo con ellos. El mundo del deporte paralímpico y del deporte adaptado pues tiene sus peculiaridades, sobre todo en las categorías inferiores o en las clases inferiores, como es mi caso, ¿no?, al sufrir una discapacidad tan severa, pues no es que sea fácil, pero sí que hay un número de participantes un poco más bajo, ¿no?, y bueno, y menos mal, ¿no?, porque si hubiera muchos participantes querría decir que hay mucha gente con grandes discapacidades, ¿no?
Pero tú, bueno, tú ganarías igual, Ricardo.
¿Cómo?
Ganarías igual.
Bueno,
sí, seguro.
La verdad que eso, lo que te comento, ¿no?, disfruto muchísimo con el deporte, me apasionan todos, me lo paso genial, me encanta el colegueo ese que hay con amigos cuando lo practicas con ellos y bueno, es eso, yo creo que sobre todo el secreto está ahí, ¿no? En hacer lo que te gusta y divertirte con ello.
¿Y qué mensaje le mandarías a esta gente que ha sufrido como tú un accidente o tiene algún problema de discapacidad, a los niños pequeños y sobre todo a los padres o familiares de esos niños, que muchas veces son los que más se preocupan y los que sin querer más miedo le meten al niño con lo que tiene? ¿Qué mensaje le mandarías?
Pues bueno, que hoy en día la verdad que el tener una discapacidad no es ningún impedimento para practicar cualquier tipo de deporte. Lo vemos cuando llegan los juegos, ¿no? Que hay multitud de deportes y se pueden practicar cualquiera. Y que bueno, que tienen ahí la opción del deporte de competición, pero que también está el deporte lúdico y social, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Esa herramienta que tenemos para seguir integrándonos y para seguir formando parte de esta sociedad.
Y además de deportista, eres un gran aficionado al fútbol, al Levante, que este año lo tenemos un poco regular. Empezamos ahí bien y tal, pero luego nos queda un poquito, ¿eh?
Sí, bueno, la afición granota somos así, nos toca sufrir siempre. Sí. Siempre hay que tener claro que nuestro gran objetivo es la permanencia, ¿no? Desde que empieza la temporada. Y pues bueno, siempre se nos atraganta un poquillo, pero yo confío mucho en el equipo, está jugando bien, nos falta pues eso, rematar esas oportunidades que muchas veces no entran y después se nos complican los partidos. Y bueno, el otro día la verdad que tuve la gran suerte de poder realizar el saque de honor contra el Huesca y fue algo increíble, ¿no? Poder recibir todo el cariño de la afición granota, pues es difícil de explicar lo que se siente, ¿no? La verdad que muy agradecido al club, a la fundación y a toda la afición, ¿no? Por todo el cariño que me muestran siempre.
Esto quería preguntar, que yo estuve en el campo y te vi que hiciste el saque inicial. ¿Qué se siente en ese momento? Porque la gente del Levante lo que tiene es que es muy entregada, me refiero. Es una afición muy entregada, que siente muchos colores, que quiere mucho a su equipo y que siempre está apoyando, que nunca se ven silbidos, ni pitos, ni nada allí. Entonces, me imagino que como levantinista saltaba a su tata, además el campo estaba bastante bastante lleno. ¿Qué sentías ahí?
Mucha emoción, la verdad que estaba nervioso y todo. Comentaba con la gente que tenía al lado que es una sensación casi como si fueras a competir, ¿no? Ese nerviosismo y esa emoción que tienes justo antes de saltar a la piscina o de empezar tu prueba con la bici, ¿no? Es difícil de explicarlo, pero vamos, estoy muy, muy agradecido a toda esa afición, ¿no? Que no solo en el campo, ¿no? Me demuestran el cariño, sino pues, a través de redes sociales también, siempre que estoy en competiciones, pues siempre me muestran su apoyo. Y vamos, que ellos también son parte de esas victorias que consigo.
Y la última, ya no voy a aprovechar la ocasión. El domingo hay derbi, Valencia-Levante. ¿Con quién vas?
Hombre, está clarísimo que yo con mi Levante, ¿no? A mí me gustaría que ganáramos 0-1 en el minuto 95 para que no diera tiempo a ninguna reacción, ¿sabes?
Y el penalti justo.
O sea, y poder amarrar esos tres puntos que nos hacen tanta falta para que, pues bueno, que la gente no se empiece a poner nerviosa y afianzar un poco esa permanencia.
Minuto 95, penalti injusto como aquel gol que se inventaron, que era la falta de Coque. Nos olvidamos.
Ya, bueno.
Nos olvidamos tampoco.
Vamos a ver, a mí que sea injusto, no, vamos. O sea, el deporte hay veces que es muy muy cruel, ¿no? Y no, pero bueno, la verdad que vamos a apoyar al Levante a tope y a ver si somos capaces de poder llevarnos ese derbi de aquí de la ciudad.
Seguro que sí, Ricardo. Hemos acabado hablando de fútbol, pero nada, sobre todo la llamada era para felicitarte por el reciente campeón del Campeonato del Mundo de ciclismo en pista que has obtenido hace apenas un mes. Y por una trayectoria brillante, una carrera brillante, y que me imagino que así estén teniendo éxitos porque no te vas a bajar nunca la bicicleta, y cuando te bajes a nuestro deporte, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, que sigas así, que disfrutes, y que para nosotros eres un ejemplo de superación y de vida.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
Un abrazo, Ricardo. Gracias por estar en el programa. Hemos escuchado a Ricardo Ten, un auténtico fenómeno, una auténtica estrella de deporte paralímpico español y, por supuesto, valenciano. 7. Que ya está bien, ¿eh? 7 medallas en los Juegos
tiene
Paralímpicos.
Un historial muy bueno, ¿eh?
Joder, tiene un historial que te cagas, con perdón por la expresión. Ha salido del alma. Una plata, 3 bronces y 3 oros. Competir en 5 Juegos Paralímpicos, Atlanta, Sydney, Pekín y Londres, aparte de Río, es una barbaridad, no sé cómo lo veis, Víctor.
Bueno, tengo que decir que en Atlanta, depende del mes que fuera, yo sé que estaba ya recién nacido.
Verano.
Ya nací en el 96. Pues yo nací en verano, ¿eh? Julio.
Pues está tu madre campeón de
verano. Pues estaría ahí, ¿eh? O sea, estaría...
Está tu madre campeón de verano. Tú no, ¿no?
No, yo en el 99.
Yo estuve a punto. Yo lo vi, pero de milagro.
Pero bueno, sí que lo he visto ahora, a día de hoy sí que lo he visto en algunos premios, lo he visto competir. Y también lo he visto alguna vez en el Levante.
Sí. Es junto a David Casinos, otro deportista paralímpico, sí, valenciano, que es muy aficionado al Levante.
Y nada, la historia es que el hecho de que lo hayamos tenido aquí hoy es una bonita historia, ya no por todo lo que ha conseguido, sino por la esperanza y la lucha que hace cada día para competir. Y ya el hecho de que se ha atrevido a cambiar de deporte, que... Como ha dicho él, aunque tengan cosas semejantes, son deportes totalmente distintos. Pero entonces, que tenga el valor de cambiar y sobre todo, o sea, el hecho de cambiar y ganar.
No, el valor me parece bien. A mí me parece que gana el tío. O sea, que gana en todo. Que ahora se pone a jugar aquí, no sé, lo que gusta, la PlayStation que gusta a vosotros, y gana, nos gana, seguro.
Oye, o sea, que sabe, igual.
Seguro, no dudes. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Innovadora.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas para hablar ahora de otro deporte que está muy de moda y sobre todo ayer en Valencia, el baloncesto. No sé si visteis el Valencia Basket.
Sí.
Yo tuve la oportunidad también de estar en el pabellón de la Fuente San Luis. No paro, ¿eh? Campo Levante, Fuente San Luis. No parar.
Bueno,
primer partido, primer asalto ganado por Valencia Basket. La verdad que no hubo casi dudas en que iba a ganar. Me refiero solamente en el segundo cuarto sí que hubo un poco de titubeo.
Estaban muy metidos en el partido.
Pero el tercero, Valencia Basket, con Matt Thomas, arrasó y nada. Ahora el viernes a Berlín a certificar la victoria y otra copa para Valencia. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros, que es el deporte local, el deporte de aquí, el fin de semana de Pascua, 18, 19, 20 y 21 de abril, jueves, viernes, sábado y domingo, no sé cómo tenéis, ¿o vais fuera o cómo tenéis?
Yo creo que sí, pero no...
Yo creo que también.
Bueno, pues si os quedáis por aquí, podéis disfrutar de un campeonato que se llama Valencia Challenge, Basketball Valencia Channels, y para eso tenemos ya al gerente de la empresa que lo organiza, de Ocio Express, de Ocio Experience, que es Ricardo Gorge. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bien saturado y bien notando ya la intensidad del torneo, pues eso, falta unos días ya para el inicio y bueno, con ganas de ver cómo cómo lo hemos hecho.
Es que con el nombre me he liado, es Valencia, Basketball Valencia Challenge.
Basketball, ¿no? Valencia Challenge.
La quinta edición, sí. Ya aquí en Valencia, en la Alquería.
La quinta edición no, en la Alquería no, en cuatro sedes. Hemos llegado a tener otros años 9 sedes, pero claro, al nacer la Alquería, claro. Decidimos que uno de los pasos importantes era quitar varias y aunar todo ese esfuerzo en una que nos ayudaba en bastante medida, sobre todo a nivel organizativo y logístico y a nivel de imagen.
Claro. Bueno, cuéntanos un poquito de qué consiste este torneo. ¿A quién está enfocado?
Bueno, este torneo posiblemente estamos hablando del torneo más grande de Europa de baloncesto. Conlleva ahora mismo, lo voy a resumir en cifras, es decir, ahora mismo estamos cerca de los 400 partidos en 4 días. Eso, por hacernos una idea, un campeonato de Europa, un campeonato de España no llega a 100, por poner un ejemplo. Estamos hablando de que posiblemente participan unos 3.000 jugadores entre la disciplina 5x5, que es la normal, es la de partidos normales, y el 3x3. Estamos hablando que viene gente de toda España, desde el País Vasco hasta Madrid, Cataluña, Baleares. Estamos hablando de un torneo de formación que participan chavales desde los 8 años hasta equipos senior, sí. Una categoría de senior femenino. Y estamos hablando de posiblemente uno de los eventos que más impacto empieza a tener en la ciudad. El año pasado, en un estudio que nos hizo el IGIE, por medio de Valencia Basket, el impacto económico en la ciudad fue cercano a los 7 millones de euros.
Es una auténtica barbaridad que para la ciudad es importante. Y más unas fechas donde Valencia se queda poca gente. La verdad que Semana Santa mucha gente aprovecha para irse a otros lugares, pero con la excusa del baloncesto mucha gente se quedará. O se ha quedado los últimos años.
Sí, claro. Sobre todo por parte de los dos clubes organizadores. Es decir, digamos que mi función es, evidentemente, una parte organizativa, que es la que desarrolla mi empresa, pero sobre todo ayudar a esos dos clubes a organizar un evento así, que normalmente el club está viviendo el día a día. Yo lo que ayudo es a que este evento, aparte de que aúnen esfuerzos para un evento tan enorme y tan gigantesco, aúnen esfuerzos para un proyecto común para la ciudad y para el entorno. También participan y colaboran en el Club Logos Basket Sedaví y el CB Andrés Burjasot. Evidentemente son sedes y realmente esto es lo que hace que este torneo se esté empezando a convertir en algo evidentemente muy bonito para la gente que participa, sobre todo por parte de esos clubs, porque es un torneo que es suyo también, es decir, es de los propios jugadores de esos clubs y que se quedan para participar en un torneo de gente contra la que habitualmente no sueles jugar. De otras zonas geográficas.
Además de verdad, y luego tiene la gran novedad del torneo 3x3, ¿no?
Sí, sí, el 3x3 precisamente, bueno, tenemos aproximadamente de gente de fuera de Valencia, pues vienen unas 1.500, 1.600 camas tenemos ocupadas, más los padres, porque los padres no los tenemos controlados, no sabemos cuántos padres acompañan. Pero luego para la gente que se quede, es decir, para el típico equipo que a lo mejor no ha podido participar porque son pocos jugadores, pero se han quedado 4 o 5 jugadores de un equipo de aquí, de Escolapia, del Pilar, de Maristas, clubs que son de la ciudad, pero que no han podido participar porque se han ido sus compañeros, hemos generado un 3x3 que se jugará en la Alquería para todas las categorías. El jueves para minibásquet, el viernes, para infantiles y cadetes, tanto chicos como chicas, por supuesto, y el sábado para juniors y under 100, es decir, puede jugar cualquier jugador que quiera jugar, cualquier amigo que quiera jugar, juntarse con sus amigos, jugar en la Alquería, en las pistas exteriores, en la fan zone, que, bueno, las pistas exteriores dividimos una zona 3x3 y una zona fan zone, donde habrá comida, bebida, música, y ahí estaremos hasta las 11:30 de la noche.
O sea, que no tenga plan todavía para Semana Santa, que no lo busque, porque lo tiene aquí en Valencia. Si tiene niños, además, es espectacular, y si no tienes niños, pues también va a disfrutar de la fan zone y de ver baloncesto y ver a las futuras estrellas del básquet valenciano.
Sí, sí, a ver, el que le guste el baloncesto, evidentemente el partido de ayer, por ejemplo, contra el Alba Berlín, pues tiene su ambiente, pero al que le guste el baloncesto de formación, vivir en un entorno donde se respire baloncesto, pues por ejemplo la Alquería, que hay 9 pistas a la vez donde se están jugando todo el día, los 4 días, partidos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, continuo. Es decir, la tenemos llena desde las 9 de la mañana, las 9 pistas, es el único torneo que creo que ha conseguido durante tanto tiempo mantener la Alquería, vamos a decir, a alto rendimiento, y luego además la fan zone con las pistas exteriores también cubiertas. Es decir, están las 13 pistas de arquería constantemente. Claro, el ambiente es fabuloso porque están constantemente con actividad. Y eso es un ambiente pues que posiblemente a lo largo del día pasen por allí 5 o 6 mil personas con un flujo constante de movimiento. Claro, es muy bonito. Sí. Los equipos entran, salen, bajan el autobús, comen. Está muy chulo.
Auténtica
muy intenso, realidad. Eso sí.
Pues nada, Ricardo, te dejo seguir trabajando en el evento. Y nada, que sea todo un éxito dentro de 15 días.
Si me llamáis, yo estoy vivo dentro de un par de semanas, pues aquí os atenderé. Si no os contesto, es que posiblemente ya he terminado con el torneo, me he enterrado allí.
No, hombre, no digas eso, esperemos que no. Y que hay que disfrutar, la vida hay que disfrutarla. Vale, Ricardo.
Venga.
Gracias por estar en el programa, un saludo. Gracias, hasta luego. Dejamos el balón naranja para coger otro balón, no sé cuál va a ser el primero hoy, pues, imagino que el de fútbol.
Sí.
Tenemos aquí a María Soriano para hablarnos de su sección, las chicas son guerreras.
Pues sí, porque empiezo con la selección española femenina, que como comentaba tenemos desde las categorías inferiores hasta la absoluta prácticamente para defender títulos. Empiezo con la sub-17, que la entrenadora es Toña Is, que hace nada comenté que se... estaban en el sorteo para disputar esa fase final del Europeo de Bulgaria. Ya están hechos los grupos, así que pronto se harán los cruces y para alcanzar un título.
Otro más.
Y la sub-19, que bueno...
La sub-17 sí que tiene el Europeo, ¿no? El Mundial ganó hace poco, en octubre.
Sí.
El Mundial, o sea...
Sí, tenemos categorías que lo han ganado todo. Y bueno, la sub-19 que también...
La España masculina de Xavi Casillas...
Claro, empezaron con la Eurocopa Mundial.
En Nigeria, ¿no? El Mundial de Nigeria. Sí. Luego mira, han ganado casi nada.
Bueno, luego está la sub-19 de Pedro López, que como comenté la semana pasada jugaban tres partidos para la fase de clasificación de la ronda élite que se jugaba en Santiago. Y bueno, ahí estaba nuestra jugadora del Levante, Eva Navarro, que fue protagonista en esta concentración porque en el primer partido ya fue clave porque con su único gol dio la victoria para seguir en esa fase de clasificación y poder disputar los otros dos encuentros para seguir vivas en esta ronda élite. España disputó la tercera y última jornada de la ronda élite ayer ante Irlanda a las 6:30. El conjunto irlandés que llegaba también al encuentro con 6 puntos, los mismos que tenían nuestras internacionales, pero que las nuestras no fallaron, ganaron 0-3, y donde en este partido también fue protagonista Eva Navarro, que metió un centro y bueno, lo fue a despejar la portera, pero acabó marcando en su propia portería, así que de alguna forma es medio gol de la jugadora del León. Bueno, a ver, es un rebote ahí extraño, pero de alguna forma ella mete ahí el centro.
Como el gol de Vinicius aquel. Sí, lo mismo. Y bueno, Vinicius, el primer gol que va con el Madrid, sí va fuera de banda.
Sí.
Pero fue gol suyo, supuestamente.
De hecho. Y bueno, con este resultado, España finaliza primera de grupo y disputará esa fase final, donde se jugará en Escocia este verano.
Pues fenomenal.
Y además defienden título, ¿eh? Así que...
Ojo.
Hay que creer.
¿Hay presión ahí?
No, la verdad es que son categorías que están ya preparadas por todo lo que han ganado ya. O sea, se lo creen de forma de... que se ven posibles, ¿sabes? Porque al final son jugadoras que están preparadas y se entienden muy bien entre ellas.
Fenomenal.
Bueno, la absoluta que jugaba esos dos amistosos, pero fueron bastante buenos porque el primero fue frente a la selección de Brasil, que se jugaba aquí en España, en Badajoz, y ganó 2-1. Uh-huh. Y bueno, dieron buenas sensaciones, pero en cambio ayer perdió 2-1 ante Inglaterra. Bueno. Y bueno, pero terminan la concentración con buenas sensaciones de estos dos amistosos y tendrá que esperar hasta mayo para que el seleccionador Jorge Vilda desvele la lista de convocadas para disputar en junio la Copa Mundial Femenina de la FIFA en Francia.
Que no haga como Lopetegui, que se fundía antes. No quiero olvidarse de estas cosas nunca.
Y bueno, pues después de este parón de selecciones, vuelve la Liga Iberdrola, vuelve la máxima categoría femenina de fútbol, jornada 27, y bueno, ahí están nuestros dos equipos valencianos, tanto el Levante como el Valencia, así que el domingo tenemos doble partido, porque se jugará la Real Sociedad Valencia Femenino a las 11:30, las chicas del conjunto Che que se desplazarán a Zubieta, y el Levante que jugará una hora después a las 12 del mediodía frente al Logroño en la ciudad de Buñol. Así que si alguien se quiere acercar, siempre está bien. Yo intentaré ir, pero no sé si llegaré. Y bueno, vengo a hacer publicidad. Yo creo que es una gran publicidad.
¿No llegarás? ¿Cómo vas a ir?
Pues porque luego a mí me toca jugar mi partido.
Ah, vale, o sea que no llegarás. Me voy corriendo y a lo mejor me quedo a mitad
de camino. No.
Me quedo ahí en Chiva.
No. Yo sí que he ido varias veces a Buñol, pero claro, a veces me coincide con mis partidos. Y bueno, vengo a hacer una publicidad que yo creo que, bueno, antes la hemos comentado. Y es que el 22 de abril tenemos un gran evento de fútbol femenino que se jugará en Mestalla, Valencia-Levante. Y que las entradas ya están disponibles, son 3 euritos, yo creo que incluso me parece muy poco para el fútbol femenino lo que se merece. Pero bueno, es el lunes 22 de abril a las 5 de la tarde, por si alguien se anima. Y bueno, pues se jugará en Mestalla, abre el estadio.
El templo. El templo valencianista,
que
¿no?
Que si se puede acercar, viendo los números que se están viendo en los estadios, yo creo que se puede acercar un poquito.
Pues seguro que sí.
Y bueno, ahora cambiamos de balón, cambiamos a rugby femenino.
El balón deforme, que dicen por ahí mucha gente. El balón ovalado, sí, de rugby.
Y bueno, es que la valenciana Teresa Bueso es campeona y MVP en el rugby universitario de Estados Unidos.
Ah, pues.
O sea, tenemos ahí una jugadora élite. Y es que pues es una de las grandes perlas del rugby valenciano y español, internacional absoluta con las Leonas Seven, que buscan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ha sido parte fundamental en el éxito de su universidad. Y bueno, te vengo a contar un poco de ella porque ella cambió Valencia por Missouri en el verano de 2016 porque ya quería seguir en sus estudios universitarios, pero claro, de alguna forma quería seguir haciendo deporte, claro. Entonces dejaba la CAU Rugby Valencia y se iba a la Universidad de Lindenwood. Es que en inglés.
Bueno.
Y bueno, pues comenzó ese reto en Estados Unidos y bueno, estuvo en el partido y alcanzó su segundo título consecutivo con la universidad y esta vez conquistó también el MVP de la final celebrada en California y bueno, la valenciana muy protagonista porque sumó un try y varias rupturas y una eficiencia, que
sí,
no lo he dicho bien, defensiva, que la consideraron como la mejor sobre el campo.
Pues nada, es que tengo muy buenos deportistas en Valencia y valencianos y esta deportista valenciana es la verdad que está triunfando allí en Estados Unidos, en Missouri. Y Valencia Basket femenino. Ahí lo juegan,
sí,
los chicos y hoy juegan las chicas.
Hoy juegan las chicas porque, bueno, este pasado domingo nuestras valencianas se llevaron la victoria en la última jornada de la competición ante el Baxi Ferrol por 78-63. Se han quedado como en el puesto quinta de la clasificación. Y yo creo que no está mal porque para haber sido su primer año, pues oye, han estado genial.
Y es un día histórico porque hoy debutan en el playoff.
Sí. Pues eso venía a decir, que aquí no termina la temporada para cualquier amante del básquet y más del básquet femenino. Tenemos dos citas con ellas porque se juegan los playoffs. Las valencianas que se encuentran en Vizcaya para disputar el primer partido de estos playoffs y que será esta tarde a las 8:30 frente al Lointec Gernika de Vizcaya.
El objetivo es ganar hoy y lograr que el factor
quedará,
cancha.
Quedará la vuelta, que será
el domingo
este
14.
Próximo domingo 14 de abril a las 8 en La Fonteta. Así que toda la afición que se acerque a apoyarlas.
Y si hiciera falta otro partido, sería en el País Vasco. Lo importante es ganar hoy, así tener el factor cancha ganado.
Y de alguna forma tenerlo ya...
Es un rival que fue el debut, el primer partido, si no recuerdo, la segunda jornada de la Liga Día, fue contra ellas, hablo de memoria, ¿eh? Y perdieron, y aquí en La Fonteta también perdieron, pero el Valencia Vasco mereció mucho más porque jugó bastante mejor. Así que la tercera va la vencida, hoy tienen que volver a chicas... De Rubén Burgos con una victoria del País Vasco, de Bilbao.
Y la vuelta en casa en la Fonteta.
Y la vuelta en casa, todo el mundo apoyando, como apoyó anoche al Alba de Berlín, que la verdad que fue un evento tremendo.
La verdad es que el Valencia Basket lo está haciendo muy bien con las dos secciones, ¿eh?
Joder, muy tanto, pero hace ya tiempo.
Sí, sí, sí.
Porque tú miras el palmarés de Valencia Basket los últimos 10-15 años, es un teca barbaridad. Valencia se ha ganado una liga. O sea, ha ganado la Liga Endesa, al Madrid, al Barça, que sí. Es algo impresionante. Para los tiempos que corren, porque ahora parece que es muy complicado, pero Valencia es que hace 2 años la ganó.
Se está poniendo
está
ahí
fenomenal. La Supercopa
a nivel
después.
Del Barça y del Real Madrid, que son dos equipos.
Hombre,
a ver, bueno, pero el Valencia, oye, que ayer jugó muy bien y de alguna forma lo tiene encarado y las chicas también están
sí,
ahí.
Sí, no, está fenomenal.
Así que
a
nada.
A muerte el pez taloncha.
Esa.
Hacemos, no tiene nada más, ¿no, María?
No, nada.
Bueno, y muchas gracias. La semana que viene mucho derbi, ¿eh?
Mucho derbi y que, bueno, que eso, que la gente se anime a ver el 22 de abril el Valencia-Levante en Mestalla.
Perfecto, a ver si la gente se
anima. A ver si también firmamos un número aquí en Valencia en el estadio.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Seguro que sí, como en Bilbao y como en Madrid también, en el Wanda.
Sí, en el Wanda.
El Wanda fue... Si es que el Atlético de Madrid hace todo bien. Una pausa y seguimos.
Diferente. UPV Radio. La Politécnica. Abierta aquí.
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el Campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Espera el mejor hard rock y heavy metal en Metallica. 2.5 FM de Valencia, radio.upv.es.
Metallica.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, estrenes vaixells, avioneta, i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant este fei sa galleta, quan dius tu podries ser meu, te sexy, te dolça i te freda, oh yeah.
Ya suena Antonia Font y eso quiere decir que está ya para Oles de Sport, que lo porta, que lo lleva nuestro compañero Kevin Peiró, que si no me equivoco está al otro lado de la línea telefónica. Qué buen queda eso de línea telefónica de salir. Kevin, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Cómo va todo? ¿Bien o qué?
Muy bien, muy bien.
Te veo animado, ¿eh? Hoy.
Sí, sí. Es que sé hablar y tienes una labia, un palique para charlar.
¿A que sí? Eso me dicen. ¿Qué palabras tenemos hoy, Kevin?
Pues hoy tornem a dos parauletes de pilota valenciana, que ja feia temps que no tocàvem este tema. Uh-huh. I la primera és cadafal, que fa referència a les modalitats que es juguen de pilota al carrer, que és la graderia on se senten els espectadors.
Cadafal, o sea, les escaleres, no? Se llama cadafal.
Sí, cadafal. Oh, vale. Les escaleres que es monten i desmonten quan es juga al carrer.
Ah, molt bé. I l'altra, sí, qual és?
L'altra, trencacoll.
Trencacoll. Que seria rompecuellos.
sí, però en castellà no n'hi ha, no hi ha una paraula que signifique trencacoll.
Què significa?
Trencacoll. Trencacoll és un jugador que juga a base de treball, de fatiga, de amb molta força, de sobretot física. Mm-hmm. I també doncs això, que és un poc estranya la paraula, perquè trencacoll és una paraula prou curiosa.
Sí, sí, además de verdad, suena más agresiva de lo que luego realmente es.
Pues nada. Tú le dices a algú, vaig a trencar-te el coll i...
Claro.
No, agressivitat.
I no queda bien tampoco, ¿no? No.
Sí, sí.
¿Qué tal? Buenos días, tenés por el cuello, pues tampoco. No tiene mucho sentido. Eso no lo digamos.
Tocó un trencacolls.
Claro que sí. Bueno, Kevin.
Bueno.
Te dejo descansar, ¿eh? Gracias por estar en el programa. Un abrazo.
Adiós, Javi, adiós.
Adiós. Y ahora, como siempre, Víctor García nos va a traer aquí los planes de fin de semana, porque hay mucho deporte de fin de semana, siempre.
Sí.
Pero hay un momento que te interrumpa. Yo otro día, es una nota personal, que me hace gracia contarla. El día me levanté cuando hace dos domingos llovía mucho en Valencia, por la mañana, que fue a cargar las empresas.
Correcto.
Y jugaba, por eso no fui a correr. Jugaba, no, porque jugaba el Levante por la mañana, tuve que ir a trabajar allí, el Levante por la mañana, luego jugaba el Valencia a las 4 de la tarde, creo que era. Luego jugaba el Madrid, había moto, había de todo. Y le dije a mi mujer, mira, hoy lo perfecto sería quedarnos en casa y ver todo esto. Me dijo, le va a bajar, perro. Y así fue, no vi nada. Solamente vi el Levante. Bueno, el Barça también lo vi. Antes Sevilla. Así que vi, sí. Y el Madrid también lo vi. Al final vi todo. Bueno, a lo importante. La agenda, perdona. Víctor, te he interrumpido.
Tenemos Liga Santander. El Villarreal afronta otro match ball para evitar el descenso a segunda división. El domingo a las 6:30 frente al Girona. Veremos si esta vez consiguen ganar o al menos sacar algún punto. Uh-huh. Esta jornada ya vimos que Cazorla pues falló este penalti y no consiguieron el punto. El derbi valenciano, que lo comentabas tú antes, tendrá lugar horas más tarde, a las 9:45, un partido donde Valencia y Levante llegan necesitados de puntos. Los primeros para tratar de alcanzar la cuarta posición que da opción a Champions, que este fin de semana perdieron un poco el tren. Y el Levante, bueno, para evitar meterse en un lío en la zona baja de la clasificación, porque están ahí...
No, ya te metes en el lío, ahí ya están.
Sí, pero bueno, si consiguieran ganar a este fin de, que espero que no, pero por lo menos el siguiente sí, ya estarían más de fuera.
Bueno, pues tenemos... empate, 1-1.
No, es mejor.
Pues sí, venga, va.
Aquí todo el mundo se tiene que dejar la piel en el campo.
Igual que mañana, te voy a decirlo, mañana hay un partidazo de Europa League, partido, el derbi regional, Villarreal-Valencia.
Sí.
Que, oye, que es un éxito para que no lo valoramos, pero que la comunidad valenciana tenga dos equipos en cuarto de final de la Europa League.
Va a ser doloroso que uno,
es un éxito.
Que uno, bueno, se le acabe. Pero
o que,
bueno,
o por lo menos uno está en semifinales.
No, claro,
es importante.
Eso está claro.
O sea, que eso siempre es bueno. ¿Qué más
luego
tenemos?
Luego nos ha comentado María ya la Liga Iberdrola. El Valencia visita San Sebastián para enfrentarse al conjunto Churiurdin a las 11:30 del domingo. Y después tendríamos el Levante a las 12, que recibirá el Logroño. Y un Levante que está sentado en la tercera plaza y no tiene posibilidades de escalar más porque está muy lejos. El Atlético Madrid y el Barcelona están haciendo la temporada.
Sí, el Levante hasta hace unas jornadas estaba ahí a punto de... De hecho, cuando jugó contra el Barça era su oportunidad para ponerse segundas y al final lo dejaron pasar y ya el Barça y el Atleti ha cogido un ritmo. De hecho, se comenta que Jenn Hermoso, jugadora del Atleti, posiblemente vuelva al Barça. O sea que de alguna forma el Barça el año que viene ganará un punto más. Pero aún no es oficial, no se sabe.
Luego tenemos baloncesto, Liga Endesa, descansa el Valencia Basket debido a los partidos de playoff que has comentado.
Pero juega el viernes. Alba de Berlín,
correcto.
8:30 de la tarde, segundo partido de la final de las Eurocup Finals, que me gusta decirlo a mí, ¿verdad? Sí. Eurocup Finals. Y de ganar, pues otro trofeo a la estantería del gran Valencia Basket de Juan Roch.
Liga Día, hoy a las 8:30, como ha comentado María, el Valencia Basket visita Vizcaya para enfrentarse al Lointec Guernica Vizcaya en los playoffs de cuarto de final de la Liga Día.
¿Qué te gusta a ti Vizcaya, eh?
Sí, un partido igualado entre dos equipos que empataron a 44 puntos en la temporada regular. Así que, bueno, tú has comentado que perdieron los dos Valencia Basket, pero bueno, al final...
Sí.
Pero que el segundo fue mejor, o sea que, como dice Javi, a la tercera, yo creo que ya...
Hoy gana Valencia Basket seguro, sí o sí.
Sí.
Y balonmano, división plata masculina, descansan hasta el fin de semana del 27 de abril Pero bueno, comentar que el Puerto de Sagunto perdió frente a la Antequera 31-25. Se despiden así del sueño del ascenso directo porque ya no podrán lograr la primera posición, aunque siguen en puestos de playoff y seguramente puedan disputarlos. Y por su parte, el Agustinos Alicante volvió a perder también frente a un rival directo, esta vez contra el Palma de Río, 26-25 por un puntito. Y siguen en descenso y tendrán que seguir peleando porque si no, bajarán.
Sí, sí, no, el Puerto de Sagunto se merece tener un equipo en primera división. El Fertiberia ha establecido años en la Liga Sobal y el Omni. No sé si es el Omni que no.
No.
Joder, es que no se puede.
Cuéntanos, cuéntanos.
Es el pabellón de Puerto Sagunto, clásico Omni, donde juega el Fertiberia Puerto Sagunto toda la vida. Sari, esta gente no puede, ¿eh? Nada, pues eso, a ver si sube todo, si se salva el Agustino, que también es muy importante tener un equipo, en la, aunque sea en la segunda división, que importante que esté ahí. María, gracias por estar en el programa.
Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿eh?
Aquí
que
estaremos.
Se lo apunte la gente.
Seguro entonces, que sí, es, ¿eh? A las 2:30. No me has creído nunca, Víctor.
Vale, vale.
Algunas cosas sí, pero esto no. Vale. Víctor, gracias por estar aquí. Gracias a Sari Zorio por estar en los mandos técnicos. Un saludo de Javi Terule, que os ha hablado muy gustosamente. Ya nos dejamos con un temazo. Es un temazo. Los Strokes, Last Night.